Marcelo Morante, que está en línea y que es un especialista, ¿no? Sí, de hace bastante tiempo en el tema, y va a disertar en unas jornadas que ya les vamos a contar los detalles, pero vamos a darle la bienvenida. Doctor Morante, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Inés Casañas, Pedro Tacacho, estamos acá en Radio Nacional Jujuy. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Un gusto saludarlo.
Igualmente. Bueno, la verdad que hay muchísima expectativa sobre los buenos resultados que dice la gente tener en los tratamientos con medicina canábica. ¿Por qué? ¿Qué es tan importante o qué es la medicina canábica?
¿Qué es la medicina canábica? Bueno, realmente es un concepto que los médicos comenzamos a interpretar o a entender a partir de la década del 90, cuando descubrimos que nuestro propio cerebro secreta una sustancia similar al cannabis, a la marihuana, sí, y que cumple un rol importante en todo lo que sea control del humor, dolor, sueño, apetito, aprendizaje, o sea, todo lo que sea bienestar. O sea que en tratar de entender ese sistema propio nos hizo volver a intentar recuperar esta herramienta para impactar en estos sectores que son realmente los que más condicionan las enfermedades que nos toca asistir.
Ahora, ¿por qué el boom de la medicina canábica ahora? ¿Qué pasó?
Bueno, no es ahora. Yo me fui a formar a Canadá en 2014 y Canadá tiene una regulación de medicina canábica desde el 2001. O sea que quizás lo que ha pasado aquí es que los países de la región, tanto Chile, Uruguay, Colombia, México, han dado algún tipo de salto de calidad en lo que es la regulación, la legislación, pero realmente la evidencia científica, ya le menciono, viene de la década del 90. Hoy creo que Argentina está muy cercana a tener una ley nacional, creemos que estamos a días, entonces posiblemente los colegas o los científicos se animen a hablar con mucho más soltura, porque estamos de pensar que esto es algo criminal para entender que esto es algo medicinal.
Claro. ¿Y en qué casos se aconseja el uso del cannabis y qué efectos produce en la persona, doctor?
Bien, donde hay mayor evidencia es en el dolor y el cáncer, el dolor y la esclerosis múltiple, la desnutrición y el SIDA, el efecto adverso de la quimioterapia. Ahora aparece evidencia en la gente en la epilepsia refractaria, en el Parkinson, en la fibromialgia, o sea, en la mayor parte de las enfermedades, ya sean oncológicas o neurodegenerativas, que realmente condicionan mucho la calidad de vida. Si imaginémonos que un paciente que hoy tiene cáncer, más allá de recibir la quimioterapia, necesitaría tener un soporte también complementario con cannabis, que seguramente le va a hacer transitar esta experiencia tan traumática de otra forma.
Seguro. Ahora, entonces, ¿la cannabis no cura? ¿O sí?
Le contestaría con una pregunta. ¿Cuántas enfermedades usted considera que se curan? ¿Con qué herramientas? Y va a ver que no son muchas las enfermedades que se curan, y que mayormente las herramientas utilizadas por los médicos, por nosotros, son básicamente paliativa de síntomas. Le digo diabetes, le digo Parkinson, le digo hipertensión, le digo dislipidemia. Básicamente lo que usamos es una herramienta que controla la enfermedad, no que le curan. O sea, no es algo menor realmente generar bienestar en los pacientes que están enfermos.
Y doctor, ¿es la primera opción que se tiene? Porque uno entiende que la morfina es mucho más potente y eficaz, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, no es la primera opción. Eso hay que tenerlo también en claro, porque a veces se crean mitos y aparece el cannabis queriendo ser utilizado en todas las patologías. Como usted dijo, la morfina, que tiene una historia similar al cannabis en cuanto a prohibicionismo, es una alternativa de alta potencia, y lo cierto es que en el tiempo muchas veces no la podemos seguir utilizando porque nos genera efectos adversos. O sea, lo ideal sería no venir a desplazar a la morfina, sino complementar la morfina con cannabis. Entonces vamos a tener la potencia de la morfina y el impacto positivo en calidad del sueño y bienestar que nos da el cannabis.
Es decir, es menos tóxica el cannabis.
Realmente esa es una de sus grandes propiedades, la baja toxicidad, que muchas veces con la construcción negativa que tiene la sociedad, decir que el cannabis es una sustancia de poca toxicidad, me ha tocado como profesor que alguien un poco intente desprestigiarme, pero realmente yo no debo ocultar un concepto que tengo muy claro y por el cual me formé, que el cannabis realmente, al lado de la morfina, de un antiepiléptico, de un antineoplásico, es una sustancia de muy baja toxicidad.
Hay mucha gente que tiene temor de utilizar cannabis porque dicen, no, voy a terminar siendo adicta.
Ese es otro también un concepto que tenemos que revisar. Realmente las moléculas que nosotros usamos, por ejemplo, el clonazepam, el ribotil o el alplat, son benzodiazepinas que seguramente tienen un potencial adictivo mucho mayor que el cannabis. Pero bueno, ya le digo, eso también proviene de lo que es la construcción negativa de la sustancia. O sea, pensemos que la ley dice claramente que el cannabis es una sustancia adictiva, peligrosa y sin ningún tipo de poder terapéutico. Es lo que dice la ley, está un poco en el imaginario colectivo y pensamos que estamos frente a una sustancia de muy difícil manejo, y aceptamos otras que son legales, como las benzodiazepinas, que realmente son muy adictivas y que muchas veces cuando nosotros tenemos que retirar el fármaco nos da mucho dolor de cabeza. O sea que creo que también tiene que ver con una mirada muy parcializada de este tipo de sustancias.
¿Cómo analiza la postura de la dirigencia política? Porque si bien se ha avanzado en torno a legislación para el uso medicinal de la cannabis, hay como cierta resistencia de ciertos dirigentes de hablar del tema, de avanzar en legislación, de profundizar. ¿Cómo ve usted el panorama político en cuanto a dar respuestas a este tipo de medicina?
Hoy con mucha alegría le digo, y no me voy a equivocar, que en días vamos a tener una ley nacional que va a hacer que el uso del cannabis medicinal sea realmente una realidad. O sea que hoy le diría que el panorama político es muy satisfactorio en cuanto a la reacción que han tenido, porque han reaccionado acorde a las circunstancias. Ahora, cuando yo comencé esta lucha, seguramente en el 2014, los políticos me evitaban, me planteaban los tiempos eleccionarios, me planteaban que quizás hablar de cannabis medicinal podría ser contradictorio en cuanto a las políticas contra las drogas. O sea, había un poco distintos poderes, estaba el poder de la iglesia, había muchos poderes a tratar de resolver el debate, pero lo interesante es que cada uno de los actores fue interesándose en el tema, informándose, y hoy por hoy hay prácticamente un acuerdo unánime en la Cámara. La ley va a pasar por senadores, pero se piensa que hay un acuerdo de todas las fuerzas políticas para lograr la regulación.
Seguro. Falta la adhesión en las provincias, pero ya es casi un trámite burocrático, nada más.
Sí, yo acabo de venir de Salta, donde Salta ya dio un salto de calidad, donde encontró una regulación muy interesante. Yo creo que las provincias van a ir un poco alineándose a lo que va a pasar en la realidad nacional.
Yo recuerdo algunas situaciones, usted hablaba de cruces con la iglesia y hasta periodistas que por ahí querían poner a la gente en contra suya, y usted salió en algunos medios de comunicación en Capital Federal, en el interior mismo de Buenos Aires, y la gente demostró todo lo contrario, interés por saber cómo era el tema, ¿no?
Sí, lo interesante es que creo también, o sea, el poder de la comunicación, el periodismo juega un rol trascendental. O sea, no podemos entender que quizás también en este camino yo entendí que los periodistas también fueron informándose, cambiando un poco la actitud, porque realmente hablar de preconceptos o de cuestiones muy polarizadas nos hace que un paciente la siga pasando mal. O sea, acá no estamos debatiendo otra cosa que no sea una herramienta con potencial de atenuar un dolor. Entonces yo quería y pretendía que el periodismo también tuviera ese respeto hacia el que la está pasando mal, hacia esa mamá que ve a su hijo convulsivar. Entonces el periodismo creo que también dio un salto de calidad y fue como de a poco acompañando.
¿Qué le puede decir a la gente que dice, a ver, hoy conseguir aceite canábico es complicado, hay toda una legislación que todavía está vigente, donde, bueno, se decomisa esa mercadería, pueden tener problemas con la ley, y quiere tener una planta en su casa para hacer el aceite? ¿Esto es factible? ¿Es real? ¿O qué consejo le puede dar?
Yo el consejo siempre le digo que recorramos el camino de la legalidad exigiendo lo que nosotros pensamos que corresponde. O sea, hoy indudablemente que había que pelear por una ley que contemplara el uso medicinal de cannabis. Pero también es cierto que el autocultivo, lo que usted menciona, sí, ha sido lo que hoy ha generado aceite que estas mamás están utilizando. O sea, que si no hubiese habido ese cultivo solidario, el Estado vino muy retrasado en la respuesta. O sea, que ese cultivo solidario o autocultivo tiene que ser contemplado de alguna forma como una realidad, y creemos nosotros que esta ley nacional va a tener un registro de cultivadores donde el médico va a estar la receta y esa mamá va a estar, a través de esa receta y ese registro, autorizada a cultivar, por supuesto con el control del Estado en cuanto a la calidad de cultivo, la producción que se genera, la cantidad de plantas. O sea, el autocultivo es casi una respuesta natural cuando el Estado es insuficiente en cuanto a cómo genera el cannabis. O sea, pasó en Canadá. Canadá en el 2001 la regulación permitió el autocultivo como respuesta. Y yo creo que Argentina, si no permite el autocultivo, va a tener una incapacidad de respuesta, o quizás lo que tenga que generar es ese famoso registro donde los cultivadores se han registrado con una una sustancia de calidad médica.
Doctor, ¿se puede decir que hay algunos ensayos preliminares donde se habla de que el cannabis elimina o es una manera de eliminar las células cancerígenas?
Sí, eso se llama medicina experimental. Nosotros trabajamos en esa línea de investigación en nuestra facultad, donde exponemos a los tumores de mama en ratas y cuando uno les pone el aceite de cannabis tiene algún tipo de poder antiproliferativo. Pero hay que ser muy claro, donde eso está en fase experimental, o sea, eso no está trasladado al ser humano, sino que está en etapas de, digamos, de experimentación, que nos va a llevar años poder consolidar ese concepto. Pero sí es interesante a un paciente que hoy está transitando una experiencia tan negativa como el cáncer, poder, digamos, exponerlo a una sustancia de baja toxicidad con el potencial poder antiproliferativo, sería, digamos, para mí una necesidad. Ahora sí es cierto que la ciencia en el mundo se pregunta cuál de los aceites o cuál de las plantas tendría el mayor poder antineoplásico, y eso todavía no está respondido. Entonces hay que ser muy cauteloso cuando uno habla o cuando transmite estas situaciones, porque si no, ya le digo, volvemos a generar mitos donde el cannabis todo lo cura, todo lo trata, y volvemos a tener una condena de una planta medicinal.
¿En qué enfermedad usted no aconseja el uso del cannabis?
Ya le digo, como primera opción es ninguna, o sea, no sería primera opción. Eso aparece como una opción cuando la medicina tradicional empieza a fracasar. Hablemos de epilepsia refractaria, hablamos del dolor y cáncer, hablamos de Parkinson, hablamos donde la estrategia tradicional empieza a fracasar. Ahí me parece que encuentra su gran lugar el cannabis. Ahora, si uno dice, el Parkinson, la primera opción sería cannabis, le digo, no, la primera opción en el Parkinson sería el levodopa. Pero, lamentablemente, los pacientes en su evolución van teniendo refractariedad a esos síntomas, entonces ahí me parece que empieza a cumplir un rol importante el cannabis.